más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Atléticos de Oakland, Radio Martí. Y le voy a pedir a Efraín García, sí, el eco disminuyó, pero todavía sigue ahí. Si ustedes no me quitan el eco, no voy a poder escuchar ni al productor ni al director técnico cuando me hablan, porque tengo que mantener el teléfono a 10 pulgadas del oído. Pero bueno. Esas son partes de radio en vivo. Así son las aplicaciones hoy en día de la era moderna. Vamos a hablar de muchos temas, damas y caballeros, con muchísimo gusto. Desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Así que todo eso y mucho más, vamos a tener los siguientes temas para que vayan apuntando ahí en la pizarra. MLB, luego fútbol, soccer. Put me in coach para terminar la primera media hora. En la segunda media hora, tenis profesional, la sección olímpica y los sultanes del swing. Como no oigo nada del otro lado, le voy a pedir a nuestro director técnico, Efraín, que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, va a ser un poquito complicado que tú te comuniques conmigo, porque no te puedo escuchar. Ya hay dos resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Atléticos de Oakland derrotaron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago, el NEA 9-9. Lo perdió López 3-2 y Chafin con su tercer rescate de la temporada. Lo peor de esto para los bombarderos de Bronx, que esta noche van a tratar de ganar su primer partido en 6 intentos en casa y tratar de no ser barridos por los azulejos de Toronto en una serie de 4 juegos, es que los Atléticos se están acercando a los Yankees y a los Medias Rojas en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Los héroes ofensivos esta tarde para los Atléticos de Oakland. Primero, quiero decir que para los Medias Blancas de Chicago hubo 3 peloteros cubanos en la alineación. Luis Robert Moirán con 2 hits en 4 turnos al bate. Su promedio es 337. José Abreu también con 2 hits. Más importante aún, impulsó su carrera número 104. Y Yasmani Grandal se fue en blanco, aunque sí negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Por los Atléticos de Oakland, Starling Marte con 2 hits en la jornada. Fue el único que sobresalió con el bate en la victoria de los Atléticos. Y esto sí le va a gustar a Rafael, y ahora sí vas a poder hablar porque no. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles 2-1 esta tarde. Los héroes ofensivos para los Cardenales, O'Neill, con su jonrón número 25, el ganador fue Reyes, 6-8. Lo perdió Bickford. Y los Dodgers están alejando del primer lugar cada día más y más en la Liga Nacional Oeste. Mister Rafa, felicidades, tu equipo ganó por segunda noche consecutiva contra los campeones mundiales.
Mi perro ha cazado dos moscas consecutivamente. Bueno, los Dodgers no es que estén tan lejos, pero ahora cualquier ventaja es buena, porque se está terminando la temporada. Esto, lo que dijiste de los Yankees sí brillaron por unos días, pero volvieron a palidecer. Y ahora lo hicieron los Yankees de hace unas cuantas semanas atrás. Ah, okay. No, estaba diciendo el asunto de los Yankees. Esta ha sido una temporada de altas y bajas, más baja que alta para los Yankees. Ya están a 9 juegos de Tampa. Los últimos 10 juegos, Tampa ha ganado 6 de los últimos 10 juegos, Boston 5-5. Y los Yankees han ganado 2 y perdido 8. Han perdido 5 de forma consecutiva. Y ya Boston le pasó por encima. ¿Okay? No solo es que Tampa se ha alejado bastante, ya 9 juegos en esta época del campeonato es una ventaja sólida, vamos a decir. Nosotros decimos que los Medias Blancas de Chicago tienen la más cómoda, pero solamente está un juego y medio más lejos del segundo lugar que lo que está Tampa. Así que esto, y Cleveland, yo te diría que está
yes,
haciendo lo mejor casi que el equipo de los Yankees en este momento.
Pero Rafael, oíste la pregunta, no sé si me escuchaste la pregunta, ¿dónde estarían los Yankees si no hubieran tenido esa racha de 13 victorias consecutivas? Lo que uno pide hoy en día de un equipo de grandes ligas, un equipo de profesional de cualquier deporte, es consistencia. Eso es lo primero que uno le pide. Eso de perder 8, ganar 13, luego perder 8, eso no le gusta a ningún fanático de ningún deporte, Rafael.
Claro. Ahora, si los Yankees no hubieran tenido esa rachita que tuvieron, muy inspiradora, unos días atrás, estuvieran por encima de Baltimore solamente, porque Toronto ha ganado los últimos 10, 9 juegos, y lleva 7 ganados de forma consecutiva. Así que se están, como dice, acercando, ¿okay? Están a un juego y medio de los Yankees. O sea que aquí puede pasar cualquier cosa en este momento. Lo único que está, parece, bastante definido es el primer lugar de esta división, con Tampa, como dije hace un ratico. Pero lo otro, está definido el primer lugar y el último. Porque
a estoy último, de acuerdo, que Rafael, no hay que además, discutar. Para que tú veas cómo han cambiado las cosas en solamente 24 horas. Ayer, a esta hora, el partido del Wild Card de la Liga Americana se iba a jugar en el Yankee Stadium. Hoy por hoy, y solamente por hoy, porque las cosas pueden cambiar otra vez, el partido del Wild Card se va a jugar en Boston. Pero espérate, si los Yankees pierden esta noche, las cosas se van a poner muchísimo más interesantes, porque Toronto se pondría a solo medio juego detrás de los Yankees en el Wild Card de la Liga Americana. Y Oakland, que ya ganó hoy, estaría a 2 juegos y medio. Pero espérate, las noticias son peores todavía. Los Marineros de Seattle están a solo 2 juegos y medio detrás de los Yankees también.
Sí, son muchos. Lo grave es que son varios clubes que están ahí mismo ladrando en la cueva. Y como tú dices, la cosa se pone peor. Bueno, se pone peor para los Yankees. No, claro. Aunque los Yankees tienen más fanáticos que ningún equipo, pero no son los únicos, el único que tiene fanáticos, ni el único equipo de Grandes Ligas. No hay duda que ellos llevan la bandera siempre, la gente está pensando, ¿dónde están los Yankees? Pero aquí puede suceder, si ellos siguen rebalando así, ¿okay? Toronto le va a pasar por arriba. Simplemente Toronto está...
Vamos. Sí. Así mismo. Vamos a ver qué nos dice Danielito y Fidelito esta noche cuando hablemos con la peña de Céspedes Camagüey, porque ellos tienen que estar sufriendo. Oye, Rafael, que los Yankees pierdan 5 partidos en casa en forma consecutiva y de qué manera, ¿ok? 2 contra los Orioles, hasta ahora 3 contra los Azulejos. Yo no me acuerdo la última vez que los Azulejos de Toronto le barrieron una serie completa de 4 juegos a los Yankees en el Bronx. Okay, voy a buscar ese dato más tarde.
Pero lo que te quería decir, ha ganado 7 juegos seguidos. Esa es la
correcto,
cuestión.
Correcto. Lo que te quería decir, que esto te conviene a ti, Rafael. Tus Cardenales, con la victoria de hoy, están a solo 3 juegos detrás de los Padres en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. El problema que tienen los Cardenales es que también Cincinnati está a 1 juego y el Phillies de Filadelfia a 3 juegos. Así que no hay cama para tanta gente, pero todo el mundo quiere estar en la comida hasta el último día de la temporada regular.
No, y los Cardenales están jugando bien y están bateando bien. Ahora Goldsmith de pronto ha mejorado, está bateando 2.85, pero además está en 2.50 y pico, y ahí para atrás todo el mundo. O sea, es un equipo que no está bateando y tiene tremendos bateadores, vaya, con una historia de bateo muy buena, pero no lo están haciendo. Y así no se puede ganar.
A propósito, con la derrota de los Dodgers esta tarde, los Gigantes ahora se están montando a 2 juegos y medio por encima de los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Así que si la postemporada comenzara hoy, los Dodgers jugarían el juego del wild card de la Liga Nacional en casa contra los Padres de San Diego, que están a 1 juego por encima de Cincinnati, a 3 de Filadelfia, a 3 de los Cardenales y a 4.5 de los Mets. Así que mucha gente dice, todavía hay mucho tiempo. Bueno, sí, hay 3 semanas de temporada regular todavía después de la jornada que arranca mañana, este fin de semana. Por ejemplo, los Medias Rojas tienen una tarea muy difícil de ir a Chicago y enfrentarse a los Medias Blancas 3 días consecutivos. Ahí es donde vamos a ver de qué está hecho el Boston de verdad, porque todos los expertos en la materia que yo he estado hoy viendo todo el día, el canal de la pelota, todos han dicho, Boston no solamente tiene que ganar esa serie, Rafael, tiene que barrerla. ¿Okay?
No la va a barrer.
Imagínate tú. Sí. Imagínate tú.
No la va a barrer. Okay. Evidentemente que Chicago tiene un equipo más fuerte que Boston. Boston lo ha hecho muy bien este año, porque todo el mundo pensaba que Boston iba a estar fajado por los últimos lugares. Okay. Algunos decían que no estaba, iba a estar muy lejos de Baltimore, y lo ha hecho bastante bien, okay, y se ha mantenido ahí, tuvo tiempo en primer lugar, ahora está en segundo lugar, o sea que no lo ha hecho mal, no ha hecho mal un equipo que todavía no está formado completamente, porque ellos como que empezaron a reconstruir, pero no han empezado a reconstruir todavía, están en la mitad del camino, y sin embargo ha respondido, evidentemente que tienen un match que le dan un entusiasmo a los peloteros tremendo, se ha caracterizado por eso siempre. Y por eso, a pesar de todas las críticas, como dicen, del público y de la prensa, lo trajeron de nuevo a Boston, okay, bajo una lluvia de críticas. Ese individuo que estuvo suspendido, no, ellos sabían a quién tenía, y lo trajeron. Okay.
Correcto. Correcto. Muy bien, ya los Indios de Cleveland tomaron ventaja de 2-1 sobre Minnesota en la parte baja del tercero. Los Mets siguen derrotando 1-0 a los Marlins aquí mismo en la capital del sol, apenas en el segundo. Kansas City 1-0 sobre Baltimore en el primero. Y los Rockies de Colorado contra Filadelfia acaban de comenzar. Filadelfia tiene que ganar este partido para mantenerse a flote. Y los Azulejos de Toronto ya tomaron la ventaja sobre los Yankees de Nueva York, y da la casualidad que está lanzando para los Bombarderos del Bronx el pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés Jr., Este muchacho de 26 años de edad ha sido un poquito inconsistente este año. Tiene 2 victorias, 2 derrotas con efectividad de 2.67, 67 entradas lanzadas, 71 ponches, esto está muy bien, con un WHIP, como le dicen aquí, de 1.08. En su carrera profesional, el cubano tiene 7 victorias, 4 derrotas y efectividad de 4.86. Su sobrenombre, apodo, por decirlo así, es de Hialeah Kid. Nació en Cuba, pero se crió aquí mismo en Hialeah, Florida, y fue a la secundaria, y por eso le dicen de Hialeah Kid. Y esta noche está tratando de frenar la hemorragia de los Yankees y de ganar por primera vez en más de una semana para los bombarderos del Bronx, que llevan 5 derrotas consecutivas en casa. Y en esas 5 derrotas, en por lo menos 3 o 4 juegos, han lucido fatal. Y esta noche, ya los azulejos, gracias a Bobby Chet la botó. Me están diciendo que conectó su jonrón número 22, sí, señora, de la temporada.
Así fue la carrera. Sí. Me están bateando todavía.
Así que, sí, vamos a ver cómo le va al cubano esta noche. Y vamos a ver si los azulejos pueden barrer la serie completa de 4 juegos. ¿Oyeron bien? 4 juegos contra los bombarderos del Bronx, allá en la Gran Manzana. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si vamos rapidito ahora a la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
The name of the game.
De la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 en la Conmebol. Al medio tiempo, Paraguay derrotando a Venezuela 1-0, y también al medio tiempo Uruguay en el Centenario empatando con Ecuador 0-0. En Barranquilla acaba de comenzar el partido, está en el minuto 12, Colombia y Chile 0-0. Argentina contra Bolivia arranca a las 7:30 y Brasil contra Perú arranca a las 8:30. Eso es en la Conmebol, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Mañana reanudan todas las ligas europeas que estuvieron cesantes por 10 días mientras se celebraban. Casi todos los países del mundo que todavía están en la contienda celebraron 3 partidos clasificatorios hacia la Copa Mundial de Fútbol. Y por eso todas las ligas más importantes del planeta, porque desafortunadamente, y esto sí es una cruz para las mejores ligas del mundo, como la inglesa, la española, la Bundesliga, la liga francesa y la italiana, ahí es donde juegan el 80% de los mejores futbolistas del planeta. Y estos son los equipos que les pagan a los futbolistas. Y cuando los prestan, porque esa es la palabra indicada, cuando un equipo, como por ejemplo el Liverpool, tiene que prestar a 10 jugadores titulares para que jueguen y representen a su país en las eliminatorias, generalmente, después de 3 partidos en 10 días, generalmente el club recibe a esos jugadores lesionados, sin motivación y cansados, ¿ok? Nadie puede jugar 3 partidos de fútbol en una semana y regresar a su volar 17 horas y regresar a su equipo fresquito como una lechuga. No existe, no existe. ¿Okay? Y eso es la queja principal de los equipos más poderosos del mundo, que todos están en Europa, todos están en las ligas que yo mencioné, que siguen prestando sus mejores futbolistas multimillonarios. Imagínate tú, Rafael, cuando la Juventus de Turín el año pasado le prestó a la selección portuguesa a Cristiano Ronaldo, se lo devolvieron una semana después con COVID y no pudo jugar, por 10 días. Imagínate tú, incluyendo la Champions League contra Leo Messi, un partido que ya se había vendido a nivel mundial en lo que respecta a derecho de transmisión. Y eso es justamente el lío que tiene la discrepancia constante que tienen los equipos más poderosos del mundo contra las naciones nacionales y la FIFA. Porque ellos dicen, yo le estoy pagando de mi salario, ¿ok?, a Cristiano Ronaldo 40 millones de dólares, ¿ok?, para que ustedes me lo devuelvan con COVID después de una semana.
Sí, pero bueno, esa es responsabilidad prácticamente del jugador. Pero pasa una cosa, ahí hay presiones generales del público de que los jugadores jueguen por su país. Eso es una cosa muy vieja. Pasaba en la pelota cubana que los clubes de grandes ligas a veces no querían darle permiso a los jugadores cubanos de béisbol que fueran a jugar a Cuba. Y simplemente la presión que ponían, a veces les convenía arriesgar al pelotero, mandarlo. Aunque claro, no era lo mismo. Jugando pelota no hay tantas lesiones y tantas cosas, ni es una cosa tan agotadora como es el fútbol. Pero prefería muchas veces enviarlo, aunque tenían el derecho legal de negárselo, no lo negaba y dejaba que los cubanos jugaran en Cuba. ¿Okay? Un individuo como Oreste Miñoso, que era un individuo de primer orden, iba a jugar todos los años a Cuba. ¿Okay? También había otro tipo de sentimiento, vamos a decir, no quiero desviarme del tema, pero muchos de esos jugadores tenías que dejarlo ir porque si no te convertías en un problema en el equipo, porque ellos querían jugar en su país.
Correcto. Pero Rafael, estás tocando un tema muy interesante porque es justamente esa la única razón por la cual nunca vamos a ver peloteros de grandes ligas representando a sus países en los Juegos Olímpicos, porque los equipos de grandes ligas no los van a prestar durante un mes, ¿ok? Eso no va a ocurrir nunca, ¿ok? Tú te imaginas, ¿ok?, el béisbol de las grandes ligas prestando a los mejores 25 dominicanos, a los mejores 25 venezolanos, a los mejores 25 cubanos, a los mejores 25 canadienses, muchachos de Curazao, ¿ok? Y todas las islas holandesas que representan a Holanda. ¿Tú te imaginas eso? ¿Nos quedamos sin béisbol por un mes?
Sí, naturalmente. Y eso es lo que pasa. Por el otro lado, el Comité Olímpico Internacional siempre va a ser reticente a darle cabida al béisbol en el programa, vamos a decir, regular de los juegos, de los deportes en los Juegos Olímpicos. Y precisamente eso lo dicen así mismo, como tú lo estás diciendo. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos los mejores jugadores de cada deporte. Y hay una solución, como tú dijiste, que es el sub-23S. Que usan el fútbol. Si pusieran eso igual.
Pero en el sub-23 todavía tienes a 25 dominicanos de alto calibre como Juan Soto, que no jugaría. Mira, el muchacho este Franco de Tampa Bay. ¿Tú crees que Tampa Bay se quiere quedar sin Franco por un mes? No existe.
No, pero es que no tiene que ser Franco. Ellos tienen otro muchacho sub-23 que lo pueden mandar muy bueno. Como pasa en el fútbol. En el fútbol hay muchachos sub-23 que son superestrellas ya.
Correcto, pero al tú decir sub-23, eso significa automáticamente, como no me puedes dar a los mejores peloteros, como no me das a Nelson Cruz, me tienes que dar a los menores de 23 años. Eso significa Juan Soto y significa Wander Franco, porque tienen menos de 23 años y ya que no me estás dando a los veteranos, me tienes que garantizar que por lo menos me vas a dar a los muchachos que tienen menos de 23 años. Y tú te imaginas lo que se armaría en las grandes ligas, porque todos los equipos, todos los 30 clubes, tienen la mitad del equipo de otros países, ¿ok? Muchachos de Venezuela, muchachos de Nicaragua, muchachos de Cuba, muchachos dominicanos, de Canadá, de las islas holandesas, de muchos países, y casi todos se quedarían sin 7-8 peloteros.
Eso precisamente es lo que pasa. Pero Lo de sub-23 mitigaría un poquito esa reunión. Yo creo que en el fútbol han sido mucho más inteligentes. Eso lo negociaron también, ¿ok? Eso se pudiera negociar y decirle sub-23, pero yo tengo el derecho a vetar a 5 peloteros. Puede llevarte los otros. Oye, un pelotero de triple A, bueno, de 21, un año, es muy bueno en los Juegos Olímpicos. Nunca Estados Unidos ha llevado un equipo de los mejores menores de 23. ¿Ok? Porque la medalla de oro que se ganó en Sydney, esto se ganó con una cantidad de viejos ahí ya que estaban fuera del pastel. Esa es la verdad. Tenía unos muchachos y tenía unos viejos. No había nadie en el medio casi. Esto, o sea, no llevaron un equipo de primera.
Bueno, damas y caballeros, vamos a regresar con nuestro pasatiempo nacional. Put me in, coach. Put me in, coach. Bueno, esta noche hay muchos partidos que tienen que ver directamente con las aspiraciones de varios clubes a la postemporada. Ninguno de ellos más importante que el que se está jugando en este momento en el Bronx, donde los Yankees están bateando en la parte baja del primero, perdiendo 1-0 contra los Azulejos de Toronto. No es el único partido que tiene que ver con la postemporada. Ya resultado final, los Atléticos de Oakland vencieron a los Medias Blancas de Chicago 3-1. Ya sabemos que Chicago va a estar en los playoffs. Oakland aspira también a estar en la postemporada. Los campeones mundiales Dodgers perdieron contra los Cardenales 2-1. Ya sabemos que los Dodgers, de una manera u otra, van a estar en la postemporada. Los Cardenales están tratando de colarse y cada día más cerca. En este momento, Washington contra Atlanta en el primero. Sabemos que Atlanta, de una manera u otra, se va a colar en los playoffs. Y Filadelfia, que está tratando de hacer lo mismo, ya está derrotando 1-0 en Pensilvania a los Rockies de Colorado en el segundo inning. Un partido que sí no tiene nada que ver con los playoffs, Kansas City y los Orioles de Baltimore, Kansas City ganando 1-0 en el segundo inning. Ya los dos se pueden ir a pescar y nadie los extrañaría en lo más mínimo. Y los Mets, que están a 4.5 del último cupo disponible, tienen ventaja de 1-0 sobre los Marlins en el segundo. Y los Indios de Cleveland, ventaja sobre Minnesota de 3-1. Aquí no me atrevo a decir que Cleveland está ya eliminado de la contienda, pero, o Minnesota en ese caso, pero solamente un milagro lo salvaría y clasificaría a uno de estos dos a los playoffs. Así que, Rafael, varios encuentros esta noche que tienen mucho que ver con el panorama de los playoffs del béisbol de las grandes ligas.
No, aquí ahora la pirámide cada día se hace más angosta y hay menos opciones. Vamos a ver los que están ya, una vez que uno de esos se aleje mucho, ya sabemos que no hay tiempo prácticamente. ¿Okay? Porque, por ejemplo, aparte de los juegos que juegan entre sí, ya sea Boston o los Yankees, con Tampa Bay, los otros juegos son de medio juego, media decisión. Sí. O sea, hay que jugar cantidad de juegos. Por ejemplo, para remontar los 9 juegos, eso. ¿Ok? Esto, hay que jugar muchos juegos y no quedan tanto.
Y mañana arrancan varias series importantes. Una de ellas, los Padres de San Diego en Los Ángeles contra los Dodgers. Serie de 3 partidos que arranca mañana a las 10 p.m. hora de Cuba. Y por supuesto la serie de los Medias Rojas de Boston, los Patirrojos contra los Patiblancos. Mañana la serie arranca a las 8 p.m. y es justamente el tercer y último partido de esa serie que les vamos a brindar nosotros con lujo de detalle, jugada por Radio Martí. Es más, ya me contó Jaime Almiral que hay un promo, hay un promito grabado. Voy a darle a Efraín García tiempo. Sí, sí me dice Efraín García, lo vamos a poner al medio tiempo para que ustedes sepan. Pero hay otra serie importante porque involucra a los dos equipos de Nueva York, Los Yankees contra los Mets arrancan una serie de 3 partidos mañana a las 7:10. Y Cincinnati contra los Cardenales, 2 clubes que todavía están en la comida. Así que especialmente Cincinnati, que espera ganar esta serie para continuar en la lucha por el comodín del viejo circuito. Ahí está, hemos llegado a la mitad de este programa, damas y caballeros. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, tenis profesional del Abierto Norteamericano, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Medias Rojas versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Semifinales del Abierto Norteamericano de tenis. En este momento se está jugando la primera semifinal en la rama femenina. La Bielorrusia Sabalenka está aplastando 4-1 a la canadiense Fernández en el primer set, el primer de esta semifinal. Más tarde se va a jugar el segundo encuentro. La número 17, la griega Sakkari, se enfrenta a la británica Raducanu en la otra semifinal del Abierto Femenino, rama femenina del Abierto Norteamericano de tenis. Así que Sabalenka, actualmente clasificada número 2 en el mundo, es la favorita para avanzar a una final que se celebraría el sábado. Y ya tenemos a las dos semifinales de la rama masculina que se van a jugar mañana a las 7 de la tarde, y aquí están. Atención, aquí no hay ninguna sorpresa, y es mucho menos sorpresa si no están los mejores tenistas. Este ha sido un abierto norteamericano muy extraño. Primero, porque no están algunas de las figuras que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo, Rafael Nadal, ex campeón del US Open, y también Roger Federer, otro que ha ganado este torneo, ni tampoco está Serena Williams, que lo ha ganado varias veces. Bueno, mañana son las dos semifinales masculinas. Novak Djokovic, como todo el mundo se esperaba, se enfrenta al número 4, el alemán ruso Zverev. Me están diciendo que ese partido podría ser a las 9 de la noche, mientras que el número 2, el ruso Daniil Medvedev, se enfrenta al número 12 canadiense Auger Alisime. Ese encuentro también mañana por la noche, las dos semifinales masculinas. Los dos que ganen mañana avanzarían a la final del Abierto Norteamericano de Tenis Masculino que se jugaría el domingo. Así que, como les dije, hay mucha gente que no está contenta con lo que están viendo hoy en día en el tenis profesional. Cuando tienes en un torneo, generalmente siempre falta alguien, en cualquier torneo, a nivel de Grand Slam. Pero si te hacen falta 7 u 8 tenistas de alto calibre, ya el torneo no es lo mismo. Pero bueno, alguien tiene que ganar y alguien tiene que embolsarse esos 8 o 9 millones de dólares por ganar el Abierto Norteamericano de Tenis. Nos vamos a nuestra próxima sección, damas y caballeros, sección olímpica con Rafael. Playboy.
Bueno, el Comité Olímpico Internacional le acaba de dar los derechos desde el 2026 al 2032, todos los Juegos Olímpicos, a una compañía que se llama China Media Group, ¿okay? O sea, una compañía china en China. Le digo China en China porque eso es el área que van a cubrir. Le han dado todos los derechos en la China continental y Macao, ¿okay? Esos son los dos territorios, uno que es un pañuelito y el otro que es una inmensidad. Bueno, los juegos que ellos van a tener derechos son, para otra vez, transmitirlos en China y Macao, los juegos de la Olimpiada número 25, eso es de invierno, que va a ser en Milano Cortina en el año 26. Los Juegos de la Olimpiada número 34 de verano en Los Ángeles en el año 28. Los Juegos de la Olimpiada 26, los Juegos de invierno en el 2030. Los Juegos de la Olimpiada número 35 de verano en Brisbane, Australia, en el 2032. También adquirió los Juegos juveniles, ¿ok? Y todas las plataformas, incluyendo televisión libre, televisión de suscripción, internet, móvil, o sea, teléfono y ¿cómo se llama? Tablet, etcétera. Y el acuerdo también incluye transmitir los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2032. Y esto fue firmado por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y el presidente de esa compañía china que se llama Chen Haixiong, ¿ok? Quiero que me oiga Juanito Pendaz, que me está enseñando mandarín. Estamos cogiendo clase por la noche. Para ver si lo pronuncie bien. Bueno, aunque es un territorio, evidentemente, que ellos controlan de todas formas, es uno de los contratos más grandes de la historia. Con todos esos juegos que lo tiene acaparados, por lo menos ahí, naturalmente, ahí no va a venir ni ABC, ni ESPN, ni ninguna de esta gente, ¿no? Pero bueno, y la tercera edición de los Juegos de la Juventud Asiático, que se iba a tener en Chantú, o sea, Chantú 2021 en noviembre, se ha pospuesto para diciembre 22, ustedes saben, naturalmente, por la pandemia. Así que, por otra parte, el primer ministro de Australia ha nombrado a un político como el enviado especial del gobierno de Australia a los Juegos del año 2032 en Brisbane. Estos Juegos que han sido tan controvertidos porque los dieron prácticamente de dedo, ¿okay? Pero bueno, va este señor que se llama Ted O'Brien, a representar a Australia en eso. Y la FIFA está buscando otro lugar donde tener la Copa Mundial de Clubes, porque Japón confirmó que no va a tener el torneo debido a la pandemia, evidentemente. ¿Okay? Y Chue presentó el cinturón negro al atleta refugiado Hakishimana, ¿okay? El presidente de la Federación Mundial de Taekwondo, que se llama Chongwan Chue, presentó el cinturón negro al atleta refugiado Parfait Hakishimana en conclusión de los Paralímpicos. O sea, ese fue el último día de los Paralímpicos, se ganó el cinturón negro este señor, que es uno de los del equipo de exiliados que ha habido. Hay un artículo mío hoy en la página que habla de la bandera de los exiliados. ¿Okay? Así que cinturón negro, por cierto, mi nieto, perdón, en el comercial, mi nieto mayor, Alejandro García Toledo, que tiene 10 años, tiene cinturón negro de taekwondo, naturalmente juvenil, porque esa edad no se puede tener el cinio, no da para. No hay cama para tanta gente. Bueno, eso es lo que tenemos en la Cosa Olímpica hoy.
Muchísimas gracias, Rafael, damas y caballeros. A continuación, la sección favorita de Céspedes Camagüey, con Fidelito, con Danielito. A lo mejor también está con nosotros David. Y vamos a hablar mucho de los Yankees. Yo quiero que ellos me expliquen lo que está pasando en el Bronx en este momento. La sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, con muchísimo gusto presento a los muchachos de la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Están al aire en vivo. Muy buenas noches.
Oiga, muy buenas noches. Saludo grande, un abrazo muy afectuoso para usted, Pepe, Rafael Carrillo, que lo acabo de saludar, y todos los que en el programa hacen posible puedan realizar el programa. Saludar a todos los del grupo, a todos los que participan, y en especial a todas las personas aquellas que están padeciendo del COVID, que les espero que pido una pronta recuperación. Que se recuperen pronto. Y por pienso que Eri en La Habana, que esté mucho mejor, que se haya recuperado un poco de esto. Entonces, ya yo hoy precisamente comencé con los primeros síntomas un día 9 y hoy es día 9, así que hace hoy 31 días ya, 31, 32 días.
Sí,
gracias a Dios me voy sintiendo mucho mejor. Sí. Esto es poco a poco, pero bueno, ya gracias a Dios me siento mucho mejor. Y pues cambiando de tema, de hablarte un poquito ahí de los Yankees rápido. A los Yankees no nos queda más nada que el juego de White Card ese, luchar por el White Card, y que con suerte se gane ese juego. Y pienso que después que se gane ese juego, se vaya con otro ímpetu a los playoffs, porque al Tampa no hay quien lo coja. Al Tampa no lo cogen ellos, y ven acá, en ese cruce nos tocaría el Tampa, entonces...
Bueno, sí, el ganador del juego, vamos a suponer que ustedes lleguen ahí. Eso es lo primero que te voy a decir. Y
sí,
vamos
sí,
a
sí,
suponer
llegan,
que...
Llegan. Los Yankees se van a quedar cerquita de Tampa.
Correcto. Pero
ya no los vamos a coger. Pero cuando vamos a quedar cerquita de ellos, lo vas a ver.
Vamos a decir que los Yankees clasifiquen al juego del Wild Card, que hoy sería en Boston, y que ganen ese partido. Ok, vamos a decir. Sí, les tocaría a Tampa en la primera ronda de la postemporada, porque en este momento Tampa tiene el mejor récord de la Liga Americana.
Esa es la cosa. Como los playoffs es jorrón y cuenta nueva, y como vamos de menos a más, el equipo de nosotros va a ir mejor contra el Tampa, aunque el Tampa ha sido el látigo de los Yankees.
Claro.
Oye, en el último juego, Rafael.
Cuando yo abro una compañía de relaciones públicas, te voy a poner a cargo de eso.
Así mismo, ¿eh?
Un tipo
analízalo bien para que usted vea. Los Yankees van de menos a más ganando todos esos juegos. El jueguito ese va más imposible. Y el otro equipo está, no es lo mismo la serie regular que el playoff. Playoff es borrón y cuenta nueva. Y casi siempre el equipo estamos que viene de abajo, que siempre está viene mejor, ¿no? Viene más inspirado, sí. Y le salen mejor las cosas.
Correcto.
Además, correcto. Los Yankees tienen equipo, caballero. Tienen equipo para ganar la Tampa, ¿no? Que los Yankees... Mira, hacen una selección contra los Yankees, tenemos equipo para ganarle.
Pero estamos de acuerdo, pero los Yankees van a tener que utilizar a su mejor pitcher del momento, sea quien sea. Yo no me voy a atrever a decir que Gerrit Cole, porque de repente, dentro de un mes, el mejor pitcher es otro. Pero van a tener que desperdiciar, y esa es la palabra que tengo que utilizar. En el juego de wild card, entonces Tampa Bay va a coger a los Yankees cansados, sin su mejor pitcher, y los va a, en el Tropicana, va a ser sede de los dos primeros partidos de las series divisionales de la Liga Americana.
Ya eso sería otra cosa, vamos a ver. Yo pienso, ya habría veces que sí, pero bueno, lo que los Yankees no pueden, ahora dime tú, 13 juegos consecutivos y ahora han perdido 5 seguidos. No, y si pierde...
Mira que yo dije que Danielito me iba a averiguar, yo también lo puedo hacer, yo tengo internet,
¿sí?
me gusta que Danielito averigüe cuándo fue la última vez, si es que ha ocurrido algún día en alguna, que los Azulejos de Toronto han barrido una serie completa de 4 juegos en el Bronx.
Ah, sí. Dani, te lo averigua. Ahí, Dani. Aquí te lo voy a poner, ¿ves?
Uh-huh. Buenas noches, ¿cómo están?
Danielito, ¿cómo está, mi socio?
¿Cómo está? Todo bien por acá. ¿Y ustedes por allá, cómo está la cosa?
Bueno, aquí estamos batiendo con el COVID.
Oye, no, ¿qué le decías a mi papá, Pepe, que estaba averiguara yo?
No, que cuando, si es que alguna vez ha ocurrido, ¿cuándo fue la última vez que los Azulejos de Toronto le barrieron una serie completa de 4 juegos a los Yankees en casa, en el Bronx?
Oh,
así que
hay que buscar.
Imagínate,
sí,
tú.
Esta temporada nos barrieron, pero fue una serie de 3 juegos, creo, al principio.
Sí. No, y seguro que Carrillo se va a poner a buscarlo también, porque en este momento, gracias a Bo Bichette de Toronto, bueno, desde el primer inning, está derrotando 1-0 a los Yankees y está lanzando Néstor Cortés, el cubano, el zurdo cubano para los bombarderos del Bronx. Los Yankees bateando ya terminó el segundo inning, a punto de comenzar el tercer inning en el Bronx. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy por hoy los Yankees jugarían el juego de wild card de la Liga Americana en Fenway Park. Claro, las cosas podrían cambiar porque... ustedes saben que estamos en un cachumambé, porque un día gana Boston, entonces se pone arriba, el otro día ganan los Yankees y pierde Boston, entonces cambia todo.
No, es así, pero te digo, Pepe, a mí, en lo personal, lo que opino yo y le quito bastante favoritismo a los Yankees este año para discutir la Serie Mundial, porque tienen encima las dos temibles IES, la irregularidad, son irregulares e impredecibles, porque no sé, han pasado exactamente como tú decías, un cachumbambé toda la temporada, un momento arriba, un momento abajo, y yo sabía cuando ellos tuvieron esa racha, yo sabía que en algún momento iba a parar y que cuando parara esa racha iban a coger golpes, pero bueno, yo espero que paren de coger los golpes antes que empiece los playoffs y que en batalla, porque siempre son los Yankees y ese nombre es respetado en las grandes ligas, y que tienen equipo. Hoy te pueden batear un hit y 0 carreras, pero mañana te hacen 14 carreras sin ensuciarse el uniforme y no te asustas porque hay poder para eso.
Correcto. Pero eso es lo que te estaba diciendo, Rafael, es la inconsistencia. Sí. Cuando tú eres fanático de cualquier equipo deportivo en el mundo, lo que tú quieres ver más que nada es un poquito de consistencia. Y eso, como dijo Danielito, que hoy te conectan 2 hits y mañana conectan 17. Hay muy poca gente que quiere ver eso.
No, exactamente. Y por eso yo te digo, este año me parece, y le doy un como me mojo para la Serie Mundial de este año, y ojo otra vez con un Dodgers Tampa.
Oh, wow.
Lo veo bastante inclinado para ellos, porque los Dodgers de verdad que son llevan siendo, me parece que son el mejor equipo de las Grandes Ligas en los últimos 5 años, los Dodgers. Muy, muy irregulares todo el tiempo. Lo que han fallado mucho a la hora buena, en las series, han perdido series mundiales que hubieran tenido 3 campeonatos ya.
Sí, claro, ellos dicen que una serie mundial la perdieron. Sí.
¿Cómo?
Correcto.
Eso es una cosa histórica en los Dodgers de los años 40 y pico. Llegaban a la serie mundial y ahí se lo comían o los Gigantes o los Yankees, ¿okay? Era como estaban en Nueva York los tres.
No, y lo de los Tampa es increíble, y vienen buscando la revancha. Vienen con el, se quedaron con el sabor de boca el año pasado de ser campeones. Se quedaron cerca y este año vienen con todo. Es increíble, sí, como correcto. Con un equipo que tú lo miras así por arriba y no es de los mejores equipos de las Grandes Ligas, ni mucho menos, y es increíble como tienen esa regularidad a lo largo de toda la temporada sin perder, no tienen rachas de derrotas consecutivas, es todo el tiempo ahí manteniéndose. Correcto. Y eso para mí es lo más
Danielito,
importante en deportes de temporadas largas. Sí.
Correcto. Un comentario, Danielito. Héctor Carrillo creo que se va a poner en contacto contigo vía WhatsApp. Ustedes son amigos en WhatsApp, ¿verdad?
Sí.
Para hablar sobre un tema que, a ver, Carrillo, estábamos hablando si el próximo miércoles, a lo mejor, si Danielito está libre por la tarde, lo podemos reclutar para hacer una grabación. No sé si
Héctor
Carrillo...
Él me estuvo hablando sobre eso y yo estoy disponible.
Eres un bárbaro.
Angelito, muchacho.
Muchas gracias.
Ese es el novato del año, quiero que lo sepa.
Oye, Rafa,
ve acá, Danielito,
¿cuántos
años tienes?
A ustedes hoy una propuesta, a ustedes y a los muchachos que hablan. Quisiera, bueno, para entrar un poco en más debate de este tipo y para entrar en esos debates que nos gustan tanto, hacer un equipo cada uno de los mejores de todos los tiempos de las Grandes Ligas, pero para no dejarnos llevar por el favoritismo de nuestros equipos y llevarnos por la parcialidad, a hacer también un equipo de todos los tiempos del equipo con el que simpaticemos. O sea, yo haría un equipo de todos los tiempos de los Yankees y un equipo de todos los tiempos de las Grandes Ligas donde no incluya a los peloteros que incluí en el equipo de los Yankees.
Está muy interesante. Sí. Muy
me gustaría que lo hiciéramos todos, no sé, para entrar ahí en un debate.
Ese es más trabajo que lo que hemos hecho hasta ahora, tú sabes. Porque... sí.
No, me gustaría mucho, sí, ver un equipo de Rafael, un equipo de todos los tiempos de los Cardenales, y ver el equipo que va a ser Pepe de todos los tiempos de los Yankees.
Sí, ese es lo... ahí donde el equipo de los Yankees no es difícil de hacer, porque son tan conocidos.
No, es increíble, los Yankees sí tienen los sus, ¿no? Exactamente.
Tú buscas base por base, ¿cuál de estos es el mejor de los mejores? Por los equipos que han tenido, ¿ok?
No,
los
Yankees...
Y no te puedes equivocar,
porque
aunque no coja el mejor de todos, es tan bueno que no pueden decirte que no.
No, Rafael, los Yankees sí lo podías haber hecho en 5 minutos ahí, rápido.
Claro, los Cardenales son un poquito más difíciles.
Sí,
okay.
Sí, porque hay que buscar más, pero los Yankees sí es verdad que por posición han habido hombres que han despuntado mucho más que otros.
Ok, una preguntita, Danielito, ¿quién es tu catcher de todos los tiempos de los Yankees? ¿Thurman Munson, Yogi Berra o Posada? ¿Cuál de los 13?
No, para mí Yogi Berra.
Ah.
Yo estoy...
Yo estoy
con la juventud, porque Yogi Berra... No solo el pelotero que fue, que hay que ver los números, es que era un individuo que no debería estar jugando pelota. Yo vivía era un tipo pequeñito, trabado, extraño, cabezón, lucía malísimo con el uniforme y vestido de calle, lucía peor todavía. Okay.
Correcto, correcto. Sin embargo, hoy en día en el Bronx el nombre de Thurman Munson continúa siendo sumamente popular, para que tú veas.
Sí, claro,
también tiene un final muy dramático, okay.
No, sí. Pero es que a mí me impacta tanto la historia de Yogi Berra y lo que consiguió, porque para mí lo más importante en el deporte colectivo no son los títulos ni los premios individuales, sino los premios colectivos y lo que tú logras con tu equipo. Y yo, Iberra, estuvo una época dorada.
Estoy de acuerdo.
Muy dorada.
Sí, estoy de acuerdo. Además, él tiene uno de los mejores dichos en toda la historia de la humanidad, no solamente en la pelota, sino que hay gente que lo comenta siempre. Esto no termina hasta que termine. Imagínate.
Exactamente.
Y ese lugar está tan repleto de gente que nadie va nunca allá.
No, yo te digo, el por lo menos el cuadro de los Yankees, es que el equipo entero de los Yankees se puede hacer en 2 minutos así rápido.
Claro.
A ver, ¿qué primera base de la historia de los Yankees, Rafael, o Pepe, ustedes creen que supere a Lou Gehrig?
Nadie. A lugares
no,
nadie.
No hay.
Ah, muy bueno. Mattingly fue muy bueno.
Creo que ¿quién lo va a superar?
Mattingly tiene cara de idiota y es mal manager, pero en la primera base no fue.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Rafa, ayer un día histórico, Derek Jeter, Salón de la Fama.
Sí, señor. Hizo algo que no me
gustó. Era esperado, ¿no? Pero...
Sí, no, para mí me simpatiza mucho como pelotero. Como ejecutivo no me gusta, y ayer dijo algo que no me gustó como persona, porque él,
Rafael, estás acabando ahí con todo el mundo.
No, yo digo la cosa como son. Yo tengo 82 años, yo sí no guardo nada en la cartera porque mañana estoy aquí. Mira,
no, pero
Jeter dijo que muchas gracias a los votantes, y después dijo, bueno, a los que votaron por mí. Okay. Eso lo que quiso decir es que no le daba las gracias que no voté por él. Yo tengo una cosa que es la siguiente. Si Derek Jeter ni Mariano Rivera deberían haber sido unánime, uno que fue unánime y el otro no. Porque en el año 39 fue el grupo mejor de la historia que fue el primero, a entrar en el Salón de la Fama. Y ninguno fue unánime. Y cuando tú buscas que Stan Musial no fue unánime, que Ted Williams no fue unánime, que Babe Ruth no fue unánime, que Mickey Mantle, ni Roger Maris, ni todos esos monstruos fueron unánime, ¿quién rayo es Derek Jeter y mucho menos Mariano Rivera para ser unánime?
Rafael, cuidado.
¿Sí?
Cuidado, que son...
Beirut, esto no fue unánime. Derek Jeter es un tipo. Y ahí es lo que tiene sobre Beirut, que batió 3.000 hits, el único Yankee que lo ha hecho.
No es mejor que Beirut, pero... Derek Jeter es el mejor shortstop de la historia de las grandes ligas, en mi opinión. Para mí es el mejor de todos los tiempos.
Bueno, no vamos a entrar en
eso. Es que él nunca vio jugar a Ozzie Smith. Ese es el problema. Tú nunca viste jugar a Ozzie Smith.
No lo vi.
También pasa eso. Entonces, una cosa que me inclina mucho por Derek Jeter es la seguridad con la que venía siempre, bueno, y a la hora buena.
Muchísimas gracias a Danielito y a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 con lo último del béisbol de las grandes ligas y las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.